RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y del Programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de William Corso y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Reflexiones.
Retomaremos las reflexiones sobre la Revolución Francesa que iniciamos en la emisión pasada con el profesor Germán Andrés Jáuregui. Recordemos un poco que intentamos conocer los orígenes y las circunstancias históricas, sociales, políticas y culturales que hicieron posible que en la Francia del siglo XVIII se gestara una de las revoluciones más importantes de la historia humana, cuyos ideales de igualdad, libertad y fraternidad significaron un llamado de liberación a los pueblos de la Europa y del mundo entero. Analizamos cómo fue el proceso revolucionario en la Francia de la época, las causas que conllevaron a esa sublimación popular y su impacto en nuestro mundo. En este programa entonces, analizaremos un poco cuál fue el sentido de las guerras napoleónicas y su extensión en la Europa del siglo XIX. Para ello entonces, continuamos con nuestro invitado, el profesor Germán Andrés Jáuregui González, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña como tutor de Cultura Política de la Unidad Sociohumanística de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenido, profesor Germán, nuevamente a este programa y agradeciéndole la oportunidad que nos brinda a todos nuestros oyentes de reflexionar un poco sobre el impacto de estas guerras en la Europa y para el mundo entero.
Bien, Sofía, muchas gracias por tu invitación. Un poco retomando el recuento que se realizó en el programa anterior, tenemos que llegamos al punto en que la Revolución Francesa recae bajo las manos de un militar, en este caso el gran hombre y general estratega Napoleón Bonaparte, quien indudablemente como hombre era brillantísimo, versátil, inteligente e imaginativo, aunque el poder le hizo más bien desagradable. Como general no cabe duda que era un gran estratega y que no tuvo igual en el campo de batalla. Como gobernante fue un gran proyectista con la intención de dinamizar la eficacia y el desarrollo ejecutivo de Francia. Fue capaz de comprender y supervisar cuanto hacían sus subordinados y esto va a hacer que la Revolución Francesa tome otro rumbo. Básicamente Francia va a estar en un periodo de guerra entre 1792 y 1815. Napoleón Bonaparte asume el poder en 1799 ante la incapacidad del directorio de manejar la guerra que tiene frente a las monarquías absolutas de la Europa continental. A partir de ese momento, Napoleón Bonaparte no tiene rival en el campo militar y hasta 1814 es una continua campaña de triunfos por parte del ejército francés, que Napoleón logra depurar y que hace un ejército de una especie de nuevo modelo donde están allí simplemente los que están dedicados al campo de batalla. Francia tiene que enfrentarse entonces con los ejércitos de Prusia, Rusia, Austria y también la intervención de los ingleses. Aquí hay un problema importante y es que no se entiende en primera instancia por qué Inglaterra va a participar en la guerra contra los franceses si Inglaterra ya había realizado una revolución burguesa y desde la monarquía constitucional inglesa y desde el parlamento lo que gobernaba ya era el capital, ya era la burguesía. Entonces no se entiende por qué Inglaterra, siendo ya una nación capitalista, va a atacar a Francia, que está en un proceso de revolución burguesa también. Pues la explicación está en el hecho de que Inglaterra veía como su enemigo comercial a los franceses, por lo tanto participa en contra de Napoleón y de la expansión del ejército francés. Esto va a hacer que Francia esté atacada por el occidente, por Inglaterra, y por el oriente por los ejércitos monárquicos de Austria, Prusia y Rusia. Los triunfos de Napoleón Bonaparte van a llevar a que Francia se estabilice totalmente bajo su gobierno. Va a tener allí entonces la consolidación de un código civil, va a darse un concordato con la iglesia, va a crearse un banco nacional, que es obviamente el símbolo de la estabilidad burguesa que logró implantar Napoleón durante estos años. Sin embargo, este ejército de Napoleón era un ejército efectivo, triunfador en aquellas regiones donde había poblados, donde había cultivos, donde había posibilidad de saquear los pertrechos de la población y alimentarse y mantenerse en el exterior. Sin embargo, en aquellas regiones apartadas donde el campo estaba desocupado, donde no habían poblados, donde no habían recursos que saquear, el ejército se hacía débil. Y esto fue justamente lo que le va a pasar al ejército napoleónico en los campos de Rusia. Bien, con la llegada de Napoleón a Rusia se va a presentar una debilidad significativa del ejército, en la medida en que, a pesar de que llega y avanza hasta Moscú, Napoleón hace cálculos que en ese momento el zar de Rusia se va a rendir ante la invasión francesa. Sin embargo, esto no sucede, sino que el ejército ruso se repliega y posteriormente en la parte del invierno vuelve y ataca al ejército francés. El invierno, más la falta de pertrechos y la posibilidad de suministros y de armamento que llegara desde Francia hasta los campos rusos, hace que el ejército napoleónico se debilite hasta tal punto que de los 600.000 hombres que cruzan la frontera rusa solamente regresan 150.000. Muchos de estos hombres mueren por las condiciones climáticas, por los problemas de alimentación, de suministros, por las enfermedades y por las heridas en el campo de batalla. Aquí comienza entonces el declive final de la era napoleónica, que va a terminar en 1815 con la derrota final en la batalla de Waterloo. Sin embargo, esta expansión militar de Francia tiene una serie de repercusiones no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Por un lado, los franceses lograron durante estas guerras oprimir a los españoles, en la medida en que Napoleón invade España, tumba a los reyes españoles y instaura en el poder a su hermano. Esto va a generar justamente que el vacío de poder que se presenta en España genere unos movimientos que posteriormente se van a consolidar como movimientos independentistas en América, en Hispanoamérica colonial. Es allí justamente donde vamos a tener una oleada de revoluciones entre 1810 y 1815, más o menos hasta 1825, donde vamos a tener tres grandes figuras, que son los grandes libertadores de América del Sur. Por un lado, Simón Bolívar, San Martín y Bernardo de O'Higgins. Aparte de los procesos de independencia en América del Sur, vamos a tener la Declaración de Independencia en México en 1821 y la separación tranquila de Brasil en 1822, quien se independiza de Portugal.
Bueno, amigos, y además en este recorrido sobre las guerras napoleónicas nos acompaña Carlos Beltrán, quien es comunicador social de la zona Centro Bogotá-Cundinamarca de la Universidad.
Muchas gracias, Sofía, y muy amable usted por permitirme compartir este espacio de Palabreando con Sofía. Y por supuesto, yo estoy seguro que los oyentes quieren saber qué pasó con la derrota final que sufrió el emperador Napoleón Bonaparte y más concretamente qué pasó en Francia y en la Europa de ese entonces.
Bien, básicamente podemos señalar que Napoleón solo destruyó una cosa, la Revolución Jacobina, el sueño de libertad, de igualdad y fraternidad y la majestuosa ascensión del pueblo para sacudirse del yugo de la opresión. Es decir que Napoleón Bonaparte lo que hizo fue consolidar un régimen burgués capitalista en la Francia de la época. Sin embargo, el mito de Napoleón pues va a caer justamente tras su derrota en la batalla de Waterloo, y los ideales de la Revolución Francesa, el sueño de libertad, de igualdad y de fraternidad, va a seguir presente durante todos los procesos revolucionarios en el siglo XIX. Concretamente podemos señalar que tras la caída de Napoleón Bonaparte se va a volver a la restauración de las monarquías. Justamente entre 1815 y 1830 en Francia se va a restaurar una monarquía borbónica donde va a subir justamente la descendencia de Luis XVI. Va a presentarse igualmente en la Europa continental la configuración en 1815 de la denominada la Santa Alianza, donde va a participar España, Italia, Rusia, Austria, con el fin de devolver la situación histórica a los sucesos anteriores a 1789. Lo que la Santa Alianza no sabía era que esto era totalmente imposible, ya que el impacto de la Revolución Francesa había barrido cualquier posibilidad de retornar a esa época de monarquías absolutas. Sin embargo, lo intentaron a través de esta Santa Alianza, de la cual cabe señalar que no participó Inglaterra, porque Inglaterra básicamente lo que buscaba con el triunfo en esta guerra fue convertirse en la potencia capitalista y controlar los mercados tanto en Europa como en las zonas coloniales, y esto fue justamente lo que logró en su participación en las guerras de la primera mitad del siglo XIX. En últimas podemos señalar que tras todo este proceso va a darse hacia 1848 una nueva oleada revolucionaria donde nuevamente Francia va a ser el epicentro. Esto se va a conocer como la primavera de los pueblos, y desde Francia se va a expandir una oleada revolucionaria que va a barrer los rezagos que quedaban de las monarquías absolutas, de los príncipes, de los reyes, de la aristocracia noble en Europa. A partir de ese momento entonces podemos señalar que lo que triunfa es la era del capital y la instauración de una clase burguesa en el poder que sigue una ideología de liberalismo político. Es decir que todos estos planteamientos de la Ilustración van a consolidarse a mediados del siglo XIX conformando Estado-Nación, donde se va a dar una división de poderes. Se va a dar una configuración de una rama ejecutiva, legislativa y judicial. Se va a dar un sistema probatorio para juzgar a las personas. Se va a permitir el sufragio. Se va a consolidar también la libertad de expresión. Todos estos valores impulsados por la Revolución Francesa y el movimiento de la Ilustración. En últimas, lo que triunfa hacia mediados del siglo XIX es la burguesía. Hay un triunfo también de la ciencia y del avance capitalista. Hay un desarrollo y una creencia en el progreso de esta fase industrial. Igualmente, a mediados del siglo XIX se va a dar la consolidación de las primeras vías férreas. El ferrocarril, recuerden, es uno de los ejemplos clásicos del triunfo de esa primera revolución industrial. Y se va a dar también la configuración de una clase emergente que se va a ir consolidando con los años, que va a ser justamente la que surge de esa revolución industrial, que es el proletariado. Esto va a implicar que los medios del siglo XIX también sea el inicio del surgimiento de las ideologías relacionadas con esa nueva clase obrera o trabajadora, y por eso vamos a ver la irrupción allí de las ideas anarquistas, ideas socialistas y las ideas comunistas. No es casual que en 1848, en el mes de febrero, Carlos Marx y Federico Engels en Inglaterra promulguen el manifiesto del Partido Comunista, uno de los documentos más importantes para la clase obrera del siglo XIX. Esto en últimas va a generar un nuevo mundo, un nuevo lugar en esta Europa occidental, donde ha triunfado la clase burguesa sobre las monarquías absolutas, ha triunfado la dinámica capitalista, y el mundo de ese momento se ha dividido básicamente en dos clases: los poseedores de los medios de producción y aquellos que tienen que vender su fuerza de trabajo por un salario, lo cual plantea a partir de ese momento la confrontación entre el mundo capitalista y el mundo del trabajo.
Bueno, profesor, y una última pregunta. Después de conocer la experiencia que hemos reseñado del proceso político y revolucionario de la Francia del siglo XVIII, ¿qué relación tiene esta con la revolución industrial que se presentó incluso de forma simultánea en Inglaterra, y cuál va a ser la nueva configuración del mundo de mediados del siglo XIX?
Bien, la cuestión allí es que no se pueden desligar estas dos revoluciones, la revolución francesa política y la revolución industrial económica, una con epicentro en Francia y otra con epicentro en Inglaterra. Ambas van a ir de la mano casi que de forma simultánea y al final del proceso van a reconfigurar el mundo. Básicamente lo que se puede señalar es que Francia aportó los ideales políticos de la nueva configuración del triunfo de los burgueses sobre las monarquías absolutas, mientras que Inglaterra con su revolución industrial aportó el cambio económico en la medida en que triunfó el capitalismo justamente industrial en finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La revolución industrial va a marcar, por ejemplo, el triunfo de la máquina a vapor, el triunfo de las manufacturas, el triunfo de los capitales, de la producción a una escala superior. A partir de ese momento, la humanidad se va a librar de las cadenas que la mantenían atada a unos estados de variaciones climáticas, de hambrunas, de enfermedades, y va a haber un incremento poblacional importante. Este triunfo de la máquina a vapor se va a ver desplegado en un primer boom relacionado especialmente con el sector textil. Recordemos que Inglaterra ya tenía todo el equipamiento para la producción textil, tenía una flota naval fuerte, tenía un régimen burgués como una monarquía constitucional, un parlamento también burgués, que dieron todas las condiciones necesarias para el triunfo de esa revolución industrial. Con los textiles, Inglaterra conquistó el mundo, le vendió textiles a la Europa continental, a Hispanoamérica, a Asia y a África, y de esta manera abrió mercados. Con los grandes capitales del boom textilero, se invirtió en el hierro y en el acero, y con la invención del ferrocarril, que es el hijo de la mina, se comenzó a constituir una nueva forma de transporte y de tráfico de las mercancías. ¿Esto qué generó? Básicamente un mundo totalmente capitalista que tenía a sus pies una cantidad de mano de obra muy barata, de gente que solamente tenía para vender su fuerza de trabajo. Esto hace que el nuevo mundo y a mediados del siglo XIX se configure bajo la contradicción entre el capital y el trabajo, y es justamente allí donde va a surgir una época de capitalismo, de avance de la ciencia, de la industria, del comercio, del transporte, de la educación, que solamente va a beneficiar a ciertas clases, justamente a las clases ricas, a la clase burguesa, mientras que millones de hombres van a ser obligados a vender su fuerza de trabajo por un salario, y son justamente los obreros las víctimas despiadadas de esta explotación del sistema capitalista.
Bueno, profe, con la historia y este recuento que usted nos hace sobre este nuevo orden social y económico para los siglos XIX y ya en albores del siglo XX, hacemos una pausa y ya regresamos.
Versos, cuentos, poesía y música, toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual, Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RV para la audiencia global en línea.
De libros, autores y palabras.
Las palabras son testigo que a menudo hablan más alto que los documentos.
Esta es una frase de Eric Hobsbawm, quizás el intelectual británico más admirado y respetado en el mundo desde hace varias generaciones. Falleció en la madrugada del pasado lunes 1 de octubre en el Royal Free Hospital, apenas a unos cientos de metros de su casa. Tenía 95 años. Y a pesar de que nunca renegó de su ideología comunista, su intelecto, su capacidad para analizar hasta el más mínimo detalle y al mismo tiempo su facilidad para sintetizar la historia, le granjearon la admiración, lo mismo desde la izquierda que desde la derecha política, especialmente en los últimos años de su vida. Autor de una veintena de libros, se especializó en la historia de los siglos XIX y XX, la tetralogía La Era de, esta comúnmente considerada como su obra cumbre, una serie que arrancó en 1962 con la publicación de La Era de la Revolución, Europa 1789-1848, y que continuó en 1975 con La Era del Capitalismo. También con La Era del Imperio, en 1875 y 1914, y cerró en 1994 con Historia del Siglo XX. Aunque nacido en 1917 en Alejandría, en el seno de una familia judía de origen polaco, era británico de segunda generación. Su padre era británico y su madre austriaca, y la familia se mudó a Viena cuando él tenía 2 años. La suya fue, en sus años de juventud, una vida marcada por la emigración, como la de tantos judíos de Europa y de la Europa central en la primera mitad del siglo XX. Cada historiador tiene su nido desde que observa el mundo, escribió. El mío está construido, entre otros materiales, de una niñez en la Viena de los años 20, los años del ascenso de Hitler en Berlín, que definieron mis ideas políticas y mi interés por la historia, y de Inglaterra, especialmente del Cambridge de los años 30, que confirmaron los materiales de los dos primeros. Paz en su tumba.
Retomamos entonces a nuestro invitado para preguntarle también un poquito sobre la vida de Hobsbawm y la influencia que tuvo las ideas marxistas en este historiador del siglo XX.
Bueno, en efecto, como ya lo comentaba Carlos, Hobsbawm va a tener una fuerte influencia en sus estudios en Cambridge. Allí básicamente va a conocer a historiadores de la talla de Christopher Hill, Rodney Hilton, John Saville, con los que los unía también, aparte del interés por la historia, una militancia en el Partido Comunista. Hobsbawm, hay que señalarlo, se afilió al Partido Comunista desde los 14 años y tuvo una militancia comprometida y de fidelidad con este partido. Sin embargo, el mismo partido lo abandonó cuando se disolvió en 1991. A pesar de esto, Hobsbawm siguió con su espíritu crítico y nunca granjeó su convicción ideológica. Hay que señalar también que esto implicó una honestidad intelectual de la crítica, incluso en los momentos más complicados del comunismo, por ejemplo la invasión por parte de los soviéticos a Hungría. A diferencia de muchos, este episodio no lo hizo abandonar el comunismo. Sin embargo, nunca mantuvo la boca tapada frente a las arbitrariedades del sistema comunista. A pesar de ello, se mantuvo fiel a la ideología marxista. Igualmente hay que señalar que Holzbaum participó en la resistencia inglesa a la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Participó básicamente en la defensa costera. Allí tuvo un acercamiento significativo con la clase obrera. Justamente de allí va a señalar que esa experiencia en los tiempos de guerra me convirtió para siempre a la clase obrera británica. No eran muy inteligentes, excepto los escoceses y los galeses, pero era muy muy buena gente, escribió años después. Quizá esa fidelidad sobre el movimiento obrero inglés y a nivel mundial, pues va a implicar en términos teóricos sus principales aportes en libros como Los Trabajadores, El Mundo del Trabajo, entre otros, donde Holzbaum va a dar unos aportes teóricos e historiográficos para el estudio de la clase obrera.
Bueno, amigos, eso era todo lo que teníamos para el día de hoy. Espero que les haya gustado las reflexiones sobre el sentido y el impacto de las guerras napoleónicas, su influencia también en nuestro mundo. Profesor, agradecemos su estancia en esta misión y esperamos tenerlo nuevamente en otro programa de Palabreando con Sofía.
Sí, muchas gracias a la Unidad de Sociohumanística de la Universidad Nacional Abierta de Distancia por la invitación y por permitirme la participación en este programa.
Bueno, a Carlos también. Carlos continuará con nosotros en todos estos programas siguientes y realmente agradecemos el apoyo que nos brinda en la realización.
Muchas gracias, Sofía, y gracias al profesor Jáuregui por permitirme participar en este espacio de Palabreando con Sofía.
Bueno, amigos, y ustedes quédense con nosotros y ya volvemos en nuestra tercera sección, Momento Cultural.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.